Bueno, tenías razón, Rubén, primero sobre esto de que es muy difícil dividir los roles, pero tiene que ver también con la responsabilidad que uno tiene como funcionario, que está por sobre cualquier otra de las situaciones que podamos vivir, incluso esta situación electoral, ¿no? Así es que, más que nada, uno recorre las calles y va caminando y hablando con el vecino, no con la cabeza puesta en cuando vamos a asumir, digo, a hacer cosas o cumplir con compromisos cuando se asuma, sino nosotros pensando en cómo solucionamos ya el problema de cada vecino con el que nos vamos encontrando y, por supuesto, los que ya tenemos en agenda y que seguimos trabajando. La verdad que no han sido tiempos fáciles para nadie, ni tampoco para la gestión nuestra. Hemos logrado igual sortear muchas dificultades y avanzar sobre problemas y dar solución a problemas históricos del departamento, pero sobre eso también hablamos cuando caminamos, ¿no? Sobre los logros que esta gestión ha tenido en el marco de la mejora de la calidad de vida en cuanto a cloacas, agua, vivienda, seguridad, infraestructura deportiva, la recuperación de los espacios verdes, la iluminación de arterias que nos llegan a las localidades rurales, la promoción del turismo religioso. Bueno, hablamos de todo esto, me están quedando varias cosas en el tintero que te mencioné, pero son las charlas que tenemos con los vecinos cuando nos encontramos y, por supuesto, mirando hacia adelante cómo continuamos eso, cómo continuamos el desarrollo de cada uno de esos ejes, porque obviamente que usted te va cambiando, va creciendo y va generando un perfil que nosotros también buscamos, que tiene que ver con un perfil de ciudad, con un perfil también con la posibilidad de que nuestros jóvenes estudien y se desarrollen en el departamento. Entonces es un poco la charla que vamos teniendo con los vecinos, por supuesto sí surgen necesidades también, y también surgen propuestas por parte de ellos hacia lo que debiéramos continuar haciendo. Así que, gracias a Dios, los vecinos nos reciben muy bien, les agradecemos enormemente, con mucho respeto, por supuesto, para aquellos que no son parte de nuestro color político, no nos miran con una mirada igual que aquellos que nos acompañan, ¿no? Entonces, agradecidos a todos ellos por su respeto, por su permiso para ingresar a sus hogares también. Ayer hemos estado en varias reuniones, en Valle Barea 2, en Villa Independencia, digo, contando lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer, ¿no?
Y además, gracias, me imagino dividiendo el trabajo, porque además le toca ese doble rol al cual iniciábamos la charla hablando de eso, el doble rol, porque además tiene que gobernar.
Claro. Digo, en otras instancias o a otras personas que trabajan les toman la licencia correspondiente por este tiempo electoral, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir como corresponde y como debe ser, cumpliendo nuestras funciones. Así es que no, muy contento. Yo, mira, Rubén, yo soy una agradecida de la vida, de Dios y de los cauceteros que han permitido que una mujer guíe los destinos del departamento y que hoy tenga la posibilidad también de estar compitiendo en esta última recta que ya nos queda el camino a la elección por volver a estar en el cargo de intendente y continuar trabajando en este modelo, este nuevo modelo de departamento que hemos generado a partir de nuestra gestión. Que queda mucho por hacer, sí, seguramente, por eso queremos seguir también, ¿no? Se ha hecho mucho, pero queremos continuar haciendo lo que falta porque entendemos que el Caucete estaba muy destruido, estaba muy devastado y necesita de muchos años de trabajo, de mucho compromiso y de mucha responsabilidad y también de mucha honestidad y transparencia, que yo creo que son cualidades que hemos venido demostrando también en nuestra gestión, porque para poder lograr lo que se ha logrado hemos tenido que tener una muy buena administración de los recursos y eso ha sido fundamental para nosotros para poder ir avanzando.
En cuanto a esta recorrida que usted está realizando por el departamento de Caucete, ¿qué ha podido notar en cuanto a el conocimiento, en cuanto a este nuevo sistema electoral, esta modificación que se hizo en la ley, Romina? ¿La gente la tiene claro, sabe cómo es el sistema?
No. Hay mucho desconocimiento. Sí. Primero que no muchos saben que las PASO ya no son parte de nuestro sistema electoral en la provincia, que se vota esta sola y única vez el 14 y se define definitivamente quiénes van a estar al frente de cada una de las instancias gubernamentales. Y por supuesto que también seguramente se van a encontrar con la sorpresa de que van a tener varias listas desde los distintos sectores políticos, ¿no? Y esas varias listas son muchas y también es un poco lo que se torna a confusión. No son todos los candidatos los que se conocen, lamentablemente, pero bueno, el sistema lo dispone de esa manera, así es que yo espero que los cauceteros puedan llegar el domingo 14 a poder ejercer su derecho y su deber, por supuesto, y poder elegir a sus representantes, tal que es lo cual. Más importante, ¿no? Tal más cual. Allá de los resultados que le toquen a cada uno, lo importante es que los cauceteros podamos ser parte de este hecho histórico que sucede cada 4 años y que nos permite, como te decía, celebrar, ejercer nuestros derechos y poder luego seguramente celebrar tener nuevas autoridades. Así es que espero que todos concurran a las urnas y puedan hacer el análisis correspondiente primero para después poder emitir el voto, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo afectó este tiempo de pandemia en lo que usted había proyectado, en lo que había imaginado, ideado tal vez en algún momento llegar a esta instancia de elecciones y decir, bueno, la pandemia me jugó en contra o me jugó a favor? ¿Cómo lo afecta desde el punto de vista de gestión de gobierno y políticamente hablando?
En líneas generales, tanto a nivel mundial como nacional, provincial y departamental, todos los gobiernos han sufrido el golpe que ha tenido que ver con la pandemia. No solamente en lo que ha sido a nivel salud, por supuesto, sino lo que como consecuencia de eso estamos viviendo, que tiene que ver con una crisis económica muy profunda, con a veces en algunas circunstancias también haber perdido la representatividad, muchas instituciones también de quienes tienen debajo como socios o como partícipes de la misma, pero fundamentalmente lo que ha tenido que ver con los recursos económicos, con lo que ha sufrido la economía a partir de la pandemia, ha sido muy duro y seguimos sintiendo, por supuesto, los coletazos de todo esto, ¿no? La situación económica a nivel general en el país es muy compleja, que eso también se refleja en el gobierno provincial, se refleja en el gobierno municipal y más que nada en los hogares de cada uno de los cauceteros. Lo que hablamos con las familias cada vez que caminamos no solamente tiene que ver con una evaluación o presentar cuáles nuestras propuestas o qué hemos hecho en la gestión, sino también escucharlos porque lo están pasando muy mal, verdaderamente mal. Y hay familias que en esta época, justamente en esta época tan dura, que se paran algunas actividades que tienen que ver con la vitivinicultura, se detienen y comienzan dentro de un mes más, un mes y medio más, etcétera, hace que este tiempo sea muy complejo, ¿no? Y muy difícil. Nosotros el año pasado acompañamos el invierno pasado con mucha obra pública y gracias un poco también a poder haber avanzado en solucionar algunos problemas de los cauceteros. Este año esperamos poder acompañar de la misma manera, ¿no? Pero se siente, por supuesto, muchísimo el efecto, ¿no?, de la pandemia. Pero en lo que tiene que ver con planificación, nosotros obviamente hemos tenido proyectos a lo mejor de mayor envergadura, como la Casa de la Cultura y el Turismo, como ese paseo verde que queríamos hacer sobre las vías del tren desde el sector, desde Patricia San Juanina hasta el barrio Rincón del Este. Digo, han habido obras de mayor envergadura que en estos casos suele ser financiado por el gobierno nacional una parte y el gobierno provincial por la otra, y lamentablemente no hemos contado con los aportes del gobierno nacional. Ha sido bastante complejo porque todos los municipios hasta la fecha, digo, el municipio en la gestión anterior tenía los aportes del ATN, los aportes del Tesoro Nacional, la otra anterior y mitad de la previa a la de Gil y parte de la de Gil tuvo todos los aportes de la soja que venían para obra pública. Entonces, verdaderamente, los recursos nosotros los hemos visto disminuidos en relación a gestiones anteriores. No obstante esto, hemos llevado adelante, según lo que teníamos planificado, obras de muchísima magnitud, como han sido cloacas, agua, vivienda, seguridad, donde en cada una de estas el municipio hace su aporte correspondiente en todo sentido, ¿no? Y lo mismo también que la recuperación de los espacios verdes y demás, que toda la infraestructura deportiva, todo esto tiene que ver con los aportes municipales que vamos realizando también, con los recursos genuinos nuestros desde la municipalidad, con un contexto muy complejo y con recursos que, con una recaudación, quiero decir, bastante menor a lo que se recaudaba antes, ¿no? Esa es un poco la realidad.
Hacía mención recién a una hora que, para mí, y como caucetero, ¿no? Por ahí yo hablo más ahora, a esta altura de mi vida hablo más como ciudadano, más que como comunicador social, más o menos la ubico para que sepa de dónde hablo a veces. Una obra icónica, una obra emblemática y sin fallar en el calificativo, es la obra de la red cloacal y la que se hizo paralelamente, que no estaba dentro de lo que se había previsto, que fue la renovación, que todavía se está haciendo, la renovación de la red de agua, ¿no? Es bastante curioso en cuanto al análisis y cómo ha sido recepcionado por los sectores, distintos sectores de la comunidad, ¿no? ¿Es una obra que te puede hacer ganar votos o en otros casos perder votos, extrañamente o sorpresivamente, simpatías y antipatías, sorpresivamente, como que, no sé, pero yo sí lo puedo decir, ¿no? Parece que algún sector de los cauceteros tienen poca memoria en cuanto a que no nos acordamos cuando la materia fecal estaba inundando casas del barrio Área 2, por ejemplo, del Área 1, por ejemplo. Es más, los otros días Facebook me recordaba algunas fotografías de algunos vecinos que tomamos fotografías en aquel entonces. Y hoy, por ahí nos estamos quejando porque la calle está rota o porque se rompió un caño y tuvo que ser reparado, etcétera, y no nos acordamos de aquel entonces. Y hay algunos que por ahí hacen, digamos, referencia a que se rompieron o se abrieron 10 metros de pavimento y hemos hecho 10.000 metros. No sé, como que hay que analizar al caucetero como para poder entenderlo profundamente, ¿no?
Mira, son obras muy complejas desde el impacto negativo que generan en la comunidad, muy, muy complejas, porque obviamente a nadie quiere tener la Avenida de los Ríos como está, ni el Felipe Cobas como está en este momento. No somos sumamente conscientes que todas estas obras han generado muchos malestares, pero que también han generado mucho bienestar hoy, mañana, pasado y por el resto de los días, hasta que ninguno de nosotros esté contando la historia, ¿no? Porque de eso se trata este tipo de obras que generan futuro, ¿no? Y son determinantes para las generaciones venideras también. Pero sí son obras de mucha disconformidad, puedo decirlo de alguna manera, por parte de los vecinos, porque además no son obras que después cuando las terminás de hacer y pavimentás sobre ellas, no se ven. No se ve como una plaza, no se ve como el alumbrado, no se ve, pero se han destinado, y lo ha destinado nuestro gobernador, más de miles de millones de pesos para poder cerrar la obra, porque la obra se cierra con el pavimento. Eso es lo que nosotros lo tuvimos claro desde un principio. Nunca pensamos hacer obras de este tipo sin pensar en cómo hacíamos después con las arterias, ¿no? Se planificó todo para después poder repavimentar todo lo que había que repavimentar o pavimentar a nuevo, como Diagonal Sarmiento y como en este caso también Avenida de los Ríos, alguna de las arterias. Pero sí son obras complejas, pero también, como yo te decía hace un momento, obras muy determinantes para el futuro de Caucete, y nosotros estamos muy agradecidos de haber transcurrido todo este tiempo con los cauceteros juntos, ¿no? Cuesta que se entienda porque a lo mejor en algunas zonas había menos colapso que en otras, algunos sufrían menos que otros el colapso de y por ahí eso también genera que algunos tengan una mirada un poco más particular o más personal en relación a la obra, y bueno, eso puede ser alguna de las apreciaciones que tenemos. Pero yo creo que en líneas generales los cauceteros hemos aprendido también a tener la paciencia suficiente para llevar adelante estas obras, y yo creo que un poco lo que pasaba era que el caucetero no pensaba que le íbamos a pavimentar la calle, ¿no? Porque también ha pasado en otros lugares y en otras situaciones previas. La San Martín se hizo un arreglo de cañerías de agua y de cloacas hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que nosotros asumamos, y cuando asumimos todavía la calle estaba sin arreglar, ¿no? Entonces yo creo que también los cauceteros hemos tenido parte de esa historia donde nadie cumplió con lo que dijo que iba a hacer. y por eso también eran los recelos antes de que se terminara esta obra, ¿no? Y lo mismo también darles la tranquilidad a los vecinos del Felipe Cobas, que se va avanzando sobre las obras que están que restan en el barrio, y que por supuesto se viene después de esto el pavimento, que ninguna empresa se ha retirado por una cuestión de recursos, una cuestión económica, se ha retirado la empresa porque no tenía más calles liberadas por OCE, o sea, con obra terminada para poder pavimentar. Si Dios quiere, mañana o el lunes ya está la empresa de vuelta para comenzar a trabajar en la Avenida de los Ríos, que es lo que nos está restando, y después poder entrar también al Felipe Cobas, que es lo que queda, y 25 de mayo en el Área 2, como también las otras arterias de zona centro de Caucete, porque y una callecita del Día 1, y la otra empresa que ha dejado pendiente el trabajo en el barrio Justo Castro 1, también ya seguramente va a continuar con ese trabajo.
A propósito de obras, la Municipalidad de Caucete hace algunos días salió beneficiada con un aporte de un proyecto, por supuesto, presentado por la Municipalidad con fondos del FODERE para la iluminación de algunos barrios del departamento de Caucete. ¿Cuáles son esos barrios y cuándo se comienza con la obra, Romina?
Hemos recibido la resolución que nos habilita más de 90 millones para poder hacer recambio de luminarias de alumbrado público de los barrios Ruta 20, Área 2, puede que me falte alguno, Ruta 20, Área 2, Felipe Cobas completo, Los Olivos, y me están quedando algunos otros, creo que son los Justo Castro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos coordinado también con Dexa esto de poder ir mejorando el tendido eléctrico, porque mucho de lo que nos está pasando en este momento en el departamento, alumbrado, no voy a decir el foco que se quema, pero sí alumbrado público que está toda la cuadra sin luz, o más de dos luminarias sin luz de manera corrido, ¿no? Las luminarias no se queman así todas seguidas, una al lado de la otra. Es porque alguna deficiencia hay en el tendido o en el tendido que no permite la atención correspondiente. Entonces, ya con Lex hemos comenzado a charlar sobre el recambio también de tendido eléctrico de distintos sectores que nos permita poder hacer nosotros también el recambio y la modernización del alumbrado público en estos barrios, acompañado también de los cuidados necesarios del tendido eléctrico. Hemos tenido tendido eléctrico muy viejo en distintas zonas del departamento. Bueno, Dexa va de a poco avanzando también en ese recambio, ¿no? Uh-huh. Que nos da la tranquilidad y la seguridad de que el alumbrado va a durar el uh-huh. tiempo que corresponde, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros pretendemos, porque si no son los mismos recursos gastados en lo mismo, ¿no?
Y esas luminarias que se reemplacen, digamos, que se saquen, ¿cierto? ¿Serán usados en otros lugares, intendenta?
Sí, por supuesto. Eso nos va a permitir poder llegar a otras zonas, que es lo que tenemos planificado justamente, poder llegar a otras zonas donde hoy el alumbrado público no es el que nosotros queremos. Hay muchas zonas rurales que el alumbrado público está solamente sobre el frente de cada una de las casas. Cuando nosotros lo que pretendemos es, por supuesto, generar cierta seguridad en el tránsito de las personas también, ¿no? Si ya hay un concepto distinto, o tenemos un concepto distinto de lo que debe ser el alumbrado público, no desde una cuestión estética o particular, sino desde una cuestión de seguridad y general para la comunidad. Así es que en esa línea hemos venido trabajando y continuamos haciéndolo. También se está trabajando en la Avenida de los Ríos, en lo que tiene que ver con alumbrado público, desde la calle Salta hasta la calle hasta la salida en Ruta 20, camino a Difunta Correa, digo, en este ingreso que necesariamente tenemos que generar para como ingreso alternativo al departamento, y que no pasen por la puerta de Caucete, ¿no? Sino que puedan entrar por la Avenida de los Ríos y dar la vuelta por diagonal, que ya con alumbrado, con pavimento nuevo, que si Dios quiere dentro de un poquito ya comenzamos, con cloacas, con agua, esa Avenida de los Ríos va a quedar prácticamente nueva. Uh-huh. Y por supuesto también ya se licitó la obra de alumbrado público de la calle Enfermera Medina y la calle La Plata hacia la divisoria con 25 de mayo.
Uh-huh. ¿Esto incluye, en el caso digo de la Avenida de los Ríos, intendenta, incluye la erradicación de algunos árboles ahí en la en la zona de, digamos, de lo de Calle Salta hacia el ex Lote Hogar?
Mira, estamos sacando todo aquello que está seco, uh-huh. Todo aquello que genera peligrosidad, pero también hemos planteado la erradicación de algunos árboles más, que bueno, lo iremos haciendo de a poco. En realidad es casi como una obra eso, porque necesitamos alquilar grúas y traer otro tipo de personal que nosotros no tenemos acá, lamentablemente. Sí. Pero sí lo tenemos previsto, por eso es que también el tendido eléctrico se ha renovado en la Avenida de los Ríos, se renueva en el costado, frente a la arboleda, por supuesto, uh-huh. y se renueva tirando el alumbrado, el tendido eléctrico unos metros hacia adentro, para después generar el alumbrado público necesario sobre la calle. No es una obra solamente la de la Avenida de los Ríos de alumbrado público, sino también de recambio y disposición en otro lugar del tendido eléctrico, que uh-huh. también tiene que hacer esta empresa que lo está haciendo, que es la empresa Valiato.
Bien, ya vamos a ir redondeando, pero no quiero despedirla sin que comparta con nosotros, porque tengo entendido que se ha iniciado un proceso muy importante que tiene que ver con un reclamo, un pedido, un sueño, diría yo, de los vecinos de ahí de Costa Canal. En el día de ayer estuvieron trabajando ahí en la zona con la gente del IPB, ¿puede ser?
Sí, estuvimos, en realidad lo han publicado ayer los chicos de prensa, pero hemos estado la semana pasada trabajando junto al personal del IPB, un pedido que teníamos desde hace bastante tiempo para que se pueda relevar cada uno de las viviendas precarias en Costa Canal, para así poder brindarles después su casa digna, ¿no? Esto no quita este tipo de proyectos que está enmarcado en lo que el IPB va trabajando, como reubicación de asentamientos, que se va a realizar este barrio al lado del conjunto 6, por lo que tenemos previsto, en un terreno donde un particular, como es la familia Coria, dona ese terreno. Entonces, este tipo de proyectos que tienen que ver específicamente con esta familia no quita ni perjudica el trabajo que venimos realizando con el sector de las familias que alquilan, que viven de prestado en la casa de sus padres, que es el barrio Rincón del Este, el Algarrobo, que es el barrio que se está trabajando en este momento y que son 204 viviendas, y también lo que tenemos planificado trabajar al lado de este terreno, que son 200 viviendas más y 400 en el terreno del frente, que es lo que se ha planificado con el IPB. Todo eso se sigue avanzando porque obviamente es lo que se ha comprometido y el sector que queremos atender.
Buenísimo, una buena noticia esa. Intendenta, queremos dejarle estos últimos instantes para que usted se dirija a la comunidad del departamento de Caucete a modo de mensaje ya en esta recta final con vistas a las elecciones.
Bueno, muchas gracias, Rubén, gracias a Karina también por ahí, que sé que anda por ahí por detrás de escena. A ella también un abrazo grande, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pedirles a los cauceteros que este 14 de mayo nos acompañen, que venimos haciendo el mayor de los esfuerzos para sostener una gestión ordenada, transparente, bien administrada, por sobre todas las cosas, para que después hayamos podido lograr, o como resultado, hayamos logrado entre todos todas las obras que se han llevado adelante en el departamento. No solamente lo que ha tenido que ver con agua y con cloacas, sino también en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de infraestructura deportiva, en lo que tiene que ver con la recuperación de los espacios verdes, lo que se ha desarrollado a través de discapacidad, a través de desarrollo humano, lo que se viene desarrollando a través de las distintas áreas que forman parte también del desarrollo local, como ha sido la promoción del turismo religioso, lo que ha tenido que ver con producción, con comercio, pero siempre con una mirada de un departamento que mira hacia futuro, ¿no? Que pensamos en el futuro de nuestros jóvenes. Por eso hemos trabajado en educación, tres nuevas tecnicaturas nos acompañan a partir de este próximo mes en el departamento, hemos logrado que la Universidad Nacional de San Juan dé sus primeros pasos en nuestro departamento también, con una carrera que se ha sumado a la oferta o a la posibilidad que los jóvenes tienen en el departamento. Hemos puesto digo, el mayor de los esfuerzos en poder ir transformando Caucete. Por supuesto que no está todo hecho y por eso queremos continuar. Queremos seguir transformando Caucete de la mano de un gobernador que ha logrado los recursos necesarios para esa transformación, ¿no? Porque justamente lo que hemos hecho es trabajar en conjunto. Nos queda mucho por hacer, nos queda avanzar en materia de vivienda una enormidad. Tenemos que seguir en esa línea trabajando con las distintas operatorias, tanto provinciales como nacionales. Tenemos que trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la educación para nuestros jóvenes, seguir avanzando en esa línea que para nosotros es un camino que se abre y que verdaderamente no puede ser más que positivo ese camino, ¿no? Me decía un particular hace muy poquito, mira, intendenta, como vos venís trabajando con esto de los jóvenes y la universidad, yo te quiero donar un terreno para hacer una sede universitaria. Imagínate que para nosotros eso es la transformación de un departamento que puede cobijar un montón de estudiantes y la economía nuestra se va a mover también en esa línea. Yo creo que nos esperan grandes cosas a los cauceteros con este modelo de gestión de departamento que hemos logrado posicionar en el entre los cauceteros, que nos ha costado mucho entenderlo, seguramente, porque veníamos acostumbrados a esto de poner la pinturita, la lucecita y el problema se acababa, ¿no? Nos ha costado entender que los procesos son lentos, que llevan tiempo, que para hacerlo bien hay que tomarse el tiempo necesario y para solucionar problemas que son históricos no se puede de la noche a la mañana. Entonces yo creo que eso que hemos logrado entender los cauceteros nos da o nos permite esa mirada hacia el futuro muy distinta para cada uno de nuestros ciudadanos. Así es que invitarlos a que nos acompañen, agradecerles a los que lo vienen haciendo y que este 14 de mayo podamos continuar trabajando juntos lo que resta de nuestra gestión actual y lo que viene hacia adelante también.
Le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande para todos. Que Dios los bendiga.
Gracias, igualmente.